vamos enredo. Seguimos en Con Todo el País. Hoy, mira, estamos más federales que nunca nosotros acá en el estudio en Buenos Aires, el Cholo en Córdoba, ya con el señor José Palazzo juntos.
Mira, era una sorpresa, che.
Si lo acabas de saludar, no. Dijiste, hablaste hace un ratito con él, ya habló, no me engañes.
Una chicanita, ¿cómo no le van a conocer la voz? José Palazzo, para algunos abogado, para otros conductor, para otros músico, para otros productor.
¿Estás bien?
Para otros un amigo, supongo.
Sí, tengo muchos amigos, gracias a Dios.
Bueno, de todo eso, lo que más te gusta es ser músico.
Sí, es divertidísimo. Tengo dos bandas, una banda de hard rock y una banda de blues, que es uno de mis grandes amores. Y justamente anoche toqué en un barcito chiquito. El blues es un ámbito reducido, pero me divierte mucho y toco terapéutico. Hago terapia de grupo, vendría a ser.
Y te armaste una selección igual para
sí,
esa banda.
Sí, tengo muy buenos músicos.
Ahora, tenés mucha actividad, porque sí. Cosquín ya de por sí es una cosa grosa, pero tenés muchas otras cosas. Recién vi a los tickets en un lugar que también es tuyo.
Sí, la Plaza de la Música era un lugar llamado La Vieja Usina. Nosotros hicimos una iniciativa privada. Llevamos invertido 16 millones ahí, la estamos transformando en un polo cultural que tiene un centro cultural que se llama 220. Tiene una sala con capacidad para 8.000 personas. Estamos empezando a construir un teatro para 230 personas y hemos reorganizado toda la parte interna de lo que era el lugar, que va a ser un patio de comidas gigante con un mercadito parecido al de San Miguel de Madrid, que yo lo adoro y entro corriendo cada vez que voy a Madrid. Esa es la idea, ¿no? Y estamos trabajando en eso, en un proyecto muy grande. Paralelamente a eso, parte de mi equipo está trabajando ahora en el Dakar. Nosotros organizamos todos los bivouacs, que son los campamentos del Dakar, con nuestra compañía hace ya como 8 años. Ahora estaban volviendo de Bolivia gran parte del equipo. Hacemos los Cosquín Rock, digo los, porque ahora vamos a hacer México, Perú, Chile.
Uno en Guadalajara el
18 de febrero.
18 de febrero, antes de que arranque acá.
Sí. Algunos dicen que me tengo que clonar, pero en realidad es organizarse, no clonarse.
Por ahí estás clonado.
No.
El móvil de Cadena 3 en Buenos Aires está clonado. Está en todos lados. En todas las pantallas que hay una actividad aparece.
No, yo lo que hago es soy muy fanático de los horarios y muy ordenado. Y lo que me pasa mucho, que por ahí hay gente que se ofende, es que tengo un método para reunirme con gente que es corto. Que se lo aprendí mucho a mi viejo. Que es pedir la cuenta cuando la reunión está por la mitad, ponele. Bueno, cosa de que se sepa que se empieza el final.
Hay gente que tenía un relojito de arena para de tantos minutos y empezaba la reunión y lo ponía para regularse.
¿Viste? Yo los tengo unos de colores de adorno, pero lo que hago es, cuando la reunión ya pasa a ser un hecho social, la suspendo porque tengo que hacer otras cosas. Entonces,
¿alguna vez fuiste a pedir un expediente a tribunales? ¿Como abogado?
No, nunca. Créete una cosa, me recibí de abogado y fui a buscar el título 2 años después. Y mis amigos me decían, hijo de puta, con lo que nos costó probar. Porque yo tenía una facilidad. Yo ya trabajaba mucho. Cuando uno entra en un ámbito profesional, yo trabajaba en la compañía de Samuel Lieberman en BCC.
El primer cable.
Claro, y trabajábamos muchísimo, y yo trabajaba en todas las compañías del interior. Y la responsabilidad era gigantesca, ya era la época en la que uno tenía que presentar un presupuesto anual. Yo era un ejecutivo de una compañía. Entonces estudiar era terapéutico para mí. Ir a estudiar con mis amigos me parecía un programón. Estudiar derecho penal, obligaciones, concurso, era una cosa genial. Después tenía que ir ahí al yugo donde se venían los problemas.
Decime, ¿tu viejo quería que sigas o no?
Mi viejo es abogado y él cree que vos tenés que ser abogado y después ves qué hace.
Ah, perfecto, bueno.
No. Bueno. Mi familia es una familia muy especial. Mi mamá es una escultora muy reconocida de Córdoba. Hizo acá una plaza que se llama la Plaza del Bicentenario con unos aros. Hizo la fachada de varios hoteles, expuso en Europa y en Estados Unidos varias veces. Y mi viejo es un abogado medianamente conservador, importante, ¿no? Ha trabajado en compañías corporativas. Fue candidato a intendente de Córdoba para la UCD, etcétera, etcétera. Imagínate que le sale un hijo de pelo largo, tatuado, con aro, y el tipo se la bancó. Llegó a ir a varios recitales, iba, no tenía ningún problema. Pero había resultados, ¿no? Yo me sacaba 9 en la facultad. 9, 10, 8. Tuve promedio de 8.70 en la facultad de Derecho. Y cuando me recibo, no fui nunca más. A los 2 años me dice mi viejo, te tengo una sorpresa, ¿qué? Nos juntamos a las 9 de la mañana en la universidad y me entregó el diploma, él que había hecho todas las gestiones, porque yo estaba tan hasta la mano que no tenía tiempo de ir a perder tiempo. Entonces pedí duplicado y le regalé uno a él y otro lo colgué ahí. Entonces en mi oficina vos entras y hay fotos mías con B.B. King, con Ozzy Osbourne, hay fotos
con
de
Madonna.
Papo, todo. Hay un dibujo de Charlie que me hizo para mi cumpleaños, un montón de cosas, es como un museíto. Y la gente dice, eso es un chiste, ¿no? No, mi título de abogado. ¿Vos sos abogado? Sí, le digo.
Ayuda en el... ser abogado en Argentina ayuda a todo. A ser presidente de la nación, a manejar una empresa, todo. Lo que sea. A sacar un amigo que te llama a la noche. Claro, a todo.
La abogacía tiene además que si vos la usas con sentido común, solucionás muchos problemas que parecen ser problemas y son mucho más simples. Y en las relaciones con los grupos... los contratos y todo eso son una cosa en la que yo me muevo con mucha comodidad. Igual te voy a contar un dato. Con las bandas que trabajo, como La Renga, con Charlie, con Ciro, con un montón de artistas que hago, además de Córdoba, muchas fechas en el país, nunca firmé un contrato.
¿Nunca?
Nunca firmé
un contrato. ¿Vos discutís la plata o tenés quien la discuta?
No, yo discuto la plata. Yo discuto la
plata. ¿Con los representantes o con ellos?
No, con los representantes y cuando yo trabajo para artistas, con los artistas directamente.
Claro, no, cuando trabajás para artistas, sí.
Sí, pero cierro el Cosquín Rock y hablo con los managers.
¿Con todos los managers?
Con todos los managers.
¿Cuántos grupos vienen?
186 bandas va a haber en todos los escenarios.
Tremendo.
Pero hablo con todos.
Pero aparte de tener separados, tenés no sé cuántos escenarios, pero separados sí. por temática.
Hay escenarios temáticos, hay escenarios específicos de una cosa, pero también hay escenarios donde hay distintas variedades. Mi hija Agustina me ayudó a programar este año y el año anterior todo lo que son bandas que están creciendo y nuevas, porque yo no es que no tenga tiempo, porque si me organizo eso lo tengo, sino que yo soy un cabezaurio. Si fuera por mí, sigo escuchando Led Zeppelin y Papo toda mi vida.
Escúchame, ¿es verdad lo de Papo o quedó como una leyenda? Que estabas al borde del escenario y viste que tenía un mameluco y se le caía...
Una pistola.
¿Verdad eso?
100% verdad.
Contámelo un poquito.
Llegó...
Y si no es verdad, lo dejamos porque está
no. A Papo lo contrato para tocar con Papo Blues a la tarde y con Riff a la noche, en el mismo escenario de la Próspero Molina, cuando el Cosquín todavía se hacía la Próspero Molina.
Porque ahí empezó el Cosquín Rock.
Exactamente. Él llega ese día, habían quedado 30.000 personas afuera sin entrada porque no había más capacidad. Imagínate 30.000 tipos... dando vuelta por Cosquín. Tuvimos que poner pantallas gigantes con sonido en las plazas y había recitales en la plaza. Imagínate, 6.000 tipos saltando en una plaza a 3 cuadras del festival de un grupo que estaba tocando adentro. Todo eso sucedió. Y una parte de la noche rompieron lunetas de autos y vidrios. Un grupo de gente que yo hasta el día de hoy estoy seguro que no eran rockeros, porque los rockeros no usan mocasines y yo me fijo mucho en los calzados.
Claro.
Entonces cuando me vieron...
Se aprovecha los movimientos, claro, se aprovecha.
Era una cosa política rara, pero bueno, no importa. Papo llega y la fiscal, en ese momento la doctora Gilman y Bustos, que era el intendente, habían decidido intentar suspender el festival. ¿Qué? Entonces, adentro no había habido ningún problema, había sido impecable, el problema había sido afuera. Entonces llega Papo en su micro manejando él. Venía de Rosario, de un lugar que le encantaba, que se llamaba Willie Dixon. Y de otro lugar que le encantaba, que se llamaba La Rosa. Que no era tan rockero.
Hay que ser amplio en la vida.
El olor a whisky que tenía Papo se olía desde una cuadra. Como si hubieran abierto una bodega de whisky. ¡Una cava! Y venía Papo, todo peludo, en cuero, con un tajo que lo habían operado en la panza. Panzón. Los dedos del pie en posición vertical, no horizontal. No sé por qué tenía el dedo gordo arriba y el chiquito abajo. Una especie de orangután gigante. Y yo estaba con la doctora Gilman, que era una señora pacata, que era fiscal del lugar.
Estaba como abogado.
Casi. El intendente, sí. Convenciéndolos de que no pasaba nada. Y viene esta bestia. Y yo le hacía señas, no, por favor, no, por favor, papá, por favor, no. Y se acerca a la gente, ¿no? Y la miraba, la fiscal, era muy bonita la fiscal. Y este estaba como loco. Entonces agarra y me dice, necesito el desayuno. Le digo, bueno, Carpo, fíjate en los camarines. No, para Cactus. Cactus era el perro. Entonces le digo que el desayuno para el perro está así. Imagínate la fiscal y el intendente, que estaban estresadísimos porque les habían tomado la ciudad. Y Papo dice, ¿cómo no, te presento a la fiscal, le digo, te presento al intendente. Y le da la mano y le dice, yo soy Papo, el único Papo que habla. Y además canto muy bien. Acá Papo es una guarangada total. Uh-huh. Entonces... Él le dijo...
¿Papo es una gordada?
Sí.
El Papo es...
Sí. ¿El pito?
No, la concha. Entonces le dice...
¿Se llama Papo?
¿A qué saca el Papo?
Me lo llevo.
Bueno, y le dijo... Escucha, y dijo, yo soy Papo, el mismo Papo que habla y canto muy bien.
Muy bien.
Y la fiscal abrió los ojos así, pero se le escapó una sonrisa, ¿no? Y le dio un beso en la mano. Y le dijo, ¿qué? Y le digo, no, porque están viendo si lo vamos a hacer esta noche, porque anoche... No, yo soy el Nostradamus del rock. Acá no va a pasar nada. Y yo decía, bueno, basta, ya está, ya las gracias terminaron.
Ya llegamos, ya
y
está.
Yo traté de avanzar un poco y dijo, además no te olvides que hoy toca riff. Y si se suspende, acá después no va a haber más tierra fértil. No, le digo, no, vamos. Bueno, entonces nos fuimos.
No estaba lejos.
No, a la media hora me llaman de que Papo había decidido quedarse a dormir allá abajo. Y me llama y me dice, este grupo que está tocando acá hace temblar todo. Si Riff no tiembla todo, yo le pego un tiro al sonidista y al grupo este. Estaba probando sonidos divididos y Papo estaba acostado abajo. Y el escenario era de madera, entonces temblaba todo porque Divididos tenía un super backline. Sí. Cuando arman Riff, me llama. Lo llamo el de la empresa de sonido, que era chiquito, de Vals. Saca un pistolón así, Papo, como Harry el sucio. La pone
así,
sobre.
Está siendo 20 centímetros largo.
Claro, la pone sobre la mesa y le dice: ¿vos crees que te mate? ¿Vos no sabés cómo temblaba el tipo de sonido?
No, pobre pibe.
Temblaba. Y yo decía: Carpo, tranquilo. Yo había visto que no tenía balas igual. Pero ante la duda, te asustás. Y aparte la manipulaba Papo, no la manipulaba un policía experto. Que además te llevaron a whisky la noche anterior. Bueno, la cosa es que se arregla la situación y a las 6 de la tarde me llaman y me dicen, Papo quiere hablar con vos. Bueno, perfecto, ahí tengo unos quilombos, había tocado con Papo Blue y ha sido genial. Se cierra el telón para que arranque Riff y Papo dice, llámame el sonido. El sonido ni quería verlo a Papo, así que no vino nunca. Se pone la pistola acá en el mameluco y le navegó por todo el mameluco y salió por la bota manga la pistola.
Estando en el escenario.
En vivo, en tocando vivo. Susy Cadillac. Y quedó la pistola ahí dando vuelta y yo decía, bueno, mata uno al público, mata un técnico, mata uno al público, porque la pistola era como una ruleta rusa.
¿Cuánto estaban?
Yo estaba en la boca del escenario, claro. Y entonces pasó corriendo un técnico, la agarró y la guardó. No, nunca sí, tuve tanto estrés en mi vida.
Es muy gratificante el rock, pero es complicado de manejar.
Sí, hay un libro que escribí yo de los 10 años donde están todas estas anécdotas, que hay miles. Y la verdad que hoy me río todo, pero esos momentos son muy estresantes. Aparte, nosotros tenemos que trabajar en cosas que por ahí en otros rubros no se trabaja, que es la seguridad de la gente, la seguridad claro. externa. Tenemos que por ahí monitorear lugares o ámbitos que en otros... A nadie se le ocurriría subirse a una torre de sonido, ponele.
No,
y a lo mejor al público este sí. Entonces tenemos que prestar atención a muchas cosas.
Y juntarte con la policía. Policía, el operativo policial. Y
nosotros, o sea, en el Cosquín Rock trabajamos mucho en
estuve
eso.
Estuve viendo todos tus años de Cosquín Rock. Me quedo, salvo este año, con el 2004. No te vas a acordar.
Sí, Bersuit tocó.
2004, mira, yo los Piojos. Callejero, Papo, Spinetta, Charlie, Ataque.
No, tocaron los Piojos también. Los Ese Piojos. Fue el Cosquín Rock que quedaron las 30.000 personas afuera.
Qué bárbaro.
Y a partir de ahí no lo pudimos hacer más en esa ciudad.
Las pelotas del primero al último.
Siempre, y en el de México también. Más allá de lo cabulero que uno es, obviamente, yo tengo un amor muy grande por Germán da Funkio, que me parece uno de los próceres más humildes que tiene el rock argentino, ¿no? Un compositor genial, un tipo incansable. Las pelotas eran muy chiquitas en Córdoba, metían 300, 400 personas, fueron creciendo y terminaron siendo locales. Hoy las pelotas es un grupo... que en Córdoba tienen un cariño especial.
¿Qué pasó con Dividido?
Divididos tocó...
Porque al principio estuvo.
Estuvo dividido en varios cosquines. Yo tenía una gran relación con Ricardo. Ricardo inclusive paraba en mi casa con Natalia cuando estaban de novios. Y él iba en el auto mío, se quedaba con mi auto y se iba para el festival. Una relación bárbara. Y en el 2005 tuvimos un incidente... Ya está,
no, fue una cuestión de negocios.
No, el manager de ellos, que ya no está más con ellos, un anterior manager que tenía como un representante, me pide una suma de dinero que era impagable si no se iban a tocar al otro festival que organizó Jorge Gisburg en la Plaza Próspero Molina.
Claro, ese fue el primer año que Cosquín ya se aleja de la Plaza Próspero
claro,
Molina.
Nosotros nos alejamos de la Plaza Próspero Molina porque la gente no entraba más. Y yo ya había empezado a ver cómo ocurrían los festivales en el mundo. Glastonbury, Wacken, todos festivales a los que después pude ir. Y no existían los festivales de este tipo con la gente metida en el corazón de una ciudad. Entonces, con Cosquín pensamos en correrlo a un camping gigante. Y el intendente de Cosquín de ese momento nos traiciona y habla con otra empresa. Y Mario Pergolini me llama y me dice, che, Jorge Gisburg va a hacer el Cosquín Rock. Jorge Gisburg, le digo, el actor cómico, el coso. Sí. Yo, no puede ser. Bueno, a raíz de eso, nosotros fuimos a Cosquín para ver cómo seguíamos y Cosquín nos dijo, no, este año no lo hacen ustedes. Yo tenía registrada la marca Cosquín Rock. Entonces compramos un terreno en San Roque, que fue el único lugar de todo Punilla donde nos dejaban hacerlo. Ningún intendente quería que nosotros hagamos el festival ahí. Y después que lo hicimos ahí, nadie quería que se vaya, porque se activa tanto el comercio. Porque el rockero es muy pintoresco, pero consume igual que cualquier otra persona.
Igual no seguiste y después terminaste en...
Y después terminé en Santa María de Punilla, donde es una casa nueva.
Que fue una cuestión de guita nomás.
Fue una cuestión de guita.
Porque acá tenés seleccionado, si no, si pongo a Divido acá, este año está todo.
Sí, Divididos no toco más.
Está Los Fabulosos, está Voz de ahí, está Zule. Bueno, están los viejos, está Martínez, está Medina, está hasta Non Palidece, Ciro Guasón, el 25.
Aznar León, está Carl Palmer, está Rich Robinson de Black Krause. Después tenemos muchas cosas novedosas, porque los Pericos van a festejar sus 30 años en una carpa de circo, donde el primer día van a ser los primeros 10 años, el segundo y así sucesivamente. Y también en otra carpa, Juan se va a tocar las tres noches y se le va a hacer...
De National Rock.
Sí, exactamente.
Todos tienen programa, ¿no?
Y también va a ir el Zorrito, porque le vamos a hacer un homenaje al Negro García López.
Claro.
Así que hay de todo. Lo que nosotros hemos logrado este año es que si vos... revisar la grilla de programación con un poco de entusiasmo o la mirás, te das cuenta que es lo que está pasando, lo que pasó y lo que está por pasar en el rock argentino.
¿Te alcanza los tres días para verlo? ¿Cómo haces?
Y
es complicado, un cálculo, porque es simultáneo.
Todo simultáneo,
claro.
Pero supónete, el blues, que tiene un espacio pequeño, va a ser en una casita como un porch de una casa de blues en un patio cervecero, donde vas a poder ver a Jimmy Ripa, a Botafogo, a Coleman. Hay un par de bluseros que traigo, uno de Chicago y uno que traigo de Nueva York, que son impresionantes, que tocan con dobro, que son esas guitarras, viste, como plateadas, solos, tremendo. Y después en los hangares, que va a haber una muestra fotográfica de Bob Gruen, que esto ni siquiera hemos tenido tiempo de comunicarlo. Bob Gruen es el fotógrafo que se hizo famoso por la remera de John Lennon de Nueva York.
Sí.
Él es el fotógrafo de John Lennon durante los 10 años que John Lennon está en Nueva York. Y el fotógrafo eso hizo una muestra de fotos gigantesca con Neil Young, Bob Dylan, los Rolling Stones, Paul McCartney, etcétera, que va a estar también en el Cosquín. Así que,
che, va a ser impresionante. Bueno, espero que logres un día de 48 horas.
Estoy en eso.
Sí,
el tipo que invente 48 horas de día se hace millonario, ¿no? Sí. Como el que inventó el aire acondicionado.
Bueno, obviamente que sos hiperkinético y todas esas cosas, ¿no?
Todas las problemáticas derivadas de la superocupación.
Sí,
tengo una pasión por lo que hago, entonces eso lo hace más llevadero.
Sí, supongo que para sin hablar ya tanto de la música y de tantos amigos, sos un tipo que debe generar tu empresa, debe generar mucho trabajo acá.
Sí, nosotros tenemos, bueno, en el Cosquín
Rock... Directo, ¿sacaste la cuenta alguna vez entre directo e indirecto?
¿Cuánto? En Cosquín Rock 6.000 personas más o menos hacemos trabajar.
¿6.000 personas?
Sí, porque nosotros, pregunto una idea, solo las cantinas tienen 1.500 personas trabajando.
Vos empezás a trabajar para el año que viene cuando termina este.
Exactamente. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que produce todos los shows que hacemos fuera. Nosotros hacemos los conciertos de la renga gigantes. Súbete Pergamino, La Bardi, todos los shows grandes de la renga de estadios los hacemos nosotros. Trabajamos en varias cosas. Nuestra compañía además tiene una compañía que tiene los venues, tenemos una compañía que hace todos los conciertos en Córdoba, tenemos una compañía que hace todos los conciertos fuera de Córdoba, en el interior de la Argentina, tenemos una compañía que administra marcas. Tenemos una compañía que genera contenido, porque también tenemos programas de televisión, tenemos estaciones de radio en Córdoba, y toda esa gente trabaja con nosotros. En el Cosquín es como que todo el equipo está unificado.
Estoy haciendo prensa para Mike Cook.
Mike Cook.
¿Sabes quién es Mike Cook?
A ver.
Mike Cook es un inglés muy amigo de Miguelito Cantilo, que es muy amigo, todo, que vino con los padres a Bolsón, muy joven, y laburó de mil cosas, siempre... Fue este Mike Cook y ahora de viejo se está dedicando a la música. Es un grosso.
¿Es grosso?
Ahora te lo voy a escuchar.
Bueno.
Che, gracias por venir, José.
No, gracias a ustedes, la pasé genial.
¿Sí?
Sí.
Gracias. Bueno, José Palazzo, un tipo muy, muy grosso en este negocio de la música y del espectáculo.